Oye, tenemos a Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Hola, Cristóbal.
Muy bien. Oye, como siempre, una mirada, ¿cómo estamos cerrando la semana desde la visión de ustedes, estimado?
Sí. A ver, en general, el desempeño en los mercados la semana fue bastante favorable. Lo que pasa es que el día de hoy, la verdad que en general las bolsas tienden a mostrar un desempeño más negativo, con la excepción de las bolsas europeas y del IPSA,
si no,
de alguna forma. Exactamente. A pesar de que en Latinoamérica, la verdad que la situación no en términos de mercado bursátil hoy día no anda muy bien. De hecho, Brasil cae más de un 1% hoy día. A ver, ¿y qué ha pasado en la semana? ¿Y qué es lo que ha venido pasando también durante el último tiempo? Que hemos tenido ya varios meses, ¿no es cierto?, con retornos positivos en los mercados. En general, lo que se repitió hasta el día de ayer, hoy día en la mañana también, pero lo que primó en los mercados, de alguna forma, ha sido, por un lado, la mejora que hemos visto en los distintos indicadores de actividad, algo que se repitió también hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, con ya sea la balanza comercial de China, exportaciones aumentando, los datos de empleo en Estados Unidos o indicadores vinculados al mercado, al sector manufacturero, perdón, en Europa, que en general fueron bastante positivos. Y esto se ha sumado también a los resultados corporativos de las bolsas a nivel internacional, que la tónica es a superar las expectativas de los analistas, y si bien mostrar caídas de utilidades, no tan violentas como de alguna forma se esperaban inicialmente. Y eso ha mantenido un dinamismo, la verdad que favorable en los mercados, y eso primó hasta el día, básicamente jueves, el día de ayer, sumado a las noticias que habíamos conocido anteriormente de estímulos fiscales en Europa, ¿no es cierto?, lo que están haciendo los bancos centrales a nivel internacional. Pero ¿por qué se rompe hoy día la tendencia? Hay básicamente dos factores por los cuales hoy día los mercados están con un dinamismo un poco más débil. Uno, lo que tiene que ver con las tensiones adicionales que empiezan a mostrar nuevamente entre China y Estados Unidos, estas prohibiciones respecto a algunas plataformas tecnológicas en particular y unas restricciones que podrían entrar en los próximos 45 días. Y en segundo lugar, lo que tiene relación con el avance que pueda tener o no los acuerdos de un nuevo programa fiscal en Estados Unidos, que hasta el día de hoy no tenemos noticias relevantes. Hay ciertos rangos de conversaciones, pero la verdad que no se ha avanzado en esa dirección. Estos dos factores son los que básicamente llegan hoy día a los mercados a mostrar retroceso. De hecho, ya Asia, con el cierre, ¿no es cierto?, ayer en la noche mostraba caídas más importante, en general por sobre el 1%. Hoy día el S&P está con una tendencia algo negativa, bajo el cero, ¿no es cierto?, con 0,11% negativo. Llegó a estar durante el día en niveles más negativos, pero en general eso es lo que lleva a cambiar hoy día, ¿no es cierto?, el dinamismo del mercado. ¿A qué debemos estar atentos en el corto plazo? Principalmente lo que tiene relación con las negociaciones que tiene que llevar a cabo el Congreso para implementar un nuevo posible plan de estímulo fiscal. ¿Por qué es tan importante en Estados Unidos? Porque las medidas que se habían anunciado anteriormente ya vencieron, ¿no es cierto?, durante el mes de julio, y es lo que básicamente el mercado está poniendo atención el día de hoy, y lo que pueda pasar en términos de las relaciones entre China y Estados Unidos en el corto plazo. ¿Qué noticias vamos a tener la próxima semana? Básicamente cifras por el lado económico, en lo que tenga relación a indicadores sectoriales tanto en China como en Estados Unidos, tanto de ventas de comercio como producción industrial, en donde en ambos indicadores se espera una mejora para la próxima semana. De haber, ¿no es cierto?, un acuerdo entre los partidos en Estados Unidos en lo que tiene relación a este nuevo plan fiscal, probablemente se va a transformar en un boost adicional, ¿no es cierto?, para el mercado, y podríamos seguir en las próximas semanas con este dinamismo que hemos visto anteriormente. De no haber avances en el corto plazo, sí podría haber un cierto incremento a la volatilidad en los mercados a nivel internacional.
Oye, Cristóbal, estoy viendo, no sé si tendré algún delay importante en el visor respecto a los precios de los commodities, pero veo un desplome hoy día tremendo el cobre.
Súper importante el cobre, que también, de hecho, más de 2% en la semana, de hecho, acumulado. Y hoy día tiene una caída bien relevante, que también explican parte de lo que pasa con el tipo de cambio. Y hay algunos factores que tienen relación con eso. A ver, en primer lugar, recordemos que aquí para los precios de los activos siempre hay una razón, puede haber una razón, ¿no es cierto?, de demanda y otra de oferta, ¿verdad? En lo que tiene relación con la primera, en general lo que hemos visto por la economía global es que de alguna forma la demanda de los principales compradores a nivel internacional se ha ido recuperando después de la caída que han tenido anteriormente, ¿no es cierto? Ahora, a eso sí contrasta hoy día con dos cosas. Una, la debilidad de los mercados que vemos, que de alguna forma también termina por impactar el precio de las materias primas, entre ellos el cobre, y lo que tiene relación con un factor importante que también había generado un aumento en su valor durante las últimas semanas, que eran los temores respecto de su producción, principalmente lo que tiene relación con Chile y vinculado a negociaciones que podrían haber con algunos sindicatos, que entiendo en el margen eso ha venido caminando en las últimas horas o desde el día anterior en un camino algo mejor, y eso también apoya, ¿no es cierto?, que el precio del cobre empiece a disminuir después de, ojo, el fuerte avance que vimos durante las últimas semanas.
Claro, o sea, en el fondo estábamos viviendo un precio del cobre transitorio y esto tendería a normalizar el precio del cobre como en una figura más de mediano plazo, en tu visión.
Llegó casi a niveles de $3, si recordamos. Lo que es alto en el contexto económico actual. Claro. Y eso respondía, ¿no es cierto?, a distintos factores. Uno de ellos tenía relación, ¿no es cierto?, con oferta. Más que la demanda se haya venido, ¿no es cierto?, recuperando, y también recordemos que el cobre es un metal o el precio de un metal volátil en el mercado, por lo tanto cuando los mercados tienden a retroceder, estos también se tienden a ver resentidos en los mercados a nivel internacional, y eso permite también que algo se empiece a normalizar el precio del cobre, que a niveles de $3 es un nivel que es por sobre la tendencia de largo plazo que de alguna forma se maneja en el consenso. Entonces, claro, también viene una corrección asociada, ¿no es cierto?, a esta situación.
Uh-huh. Cristóbal, muchas gracias por este contacto y que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias.
Adiós, Cristóbal.
Cristóbal Doberti, gerente regional de Estrategias de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management. Sí, bien fuerte lo del cobre, ¿eh? Se nos había olvidado también mencionarlo en la...
Más de 4%.
Menos mal que el señor director está siempre ahí al atento.